Buenos días y bienvenidos a los resultados de la presentación de resultados de Fluidra para 2019. Soy Luis Boada, director de Desarrollo de Negocio, Comunicaciones Corporativas, Relaciones con Inversores en Fluidra. Es un gran placer estar aquí y presentarles hoy los resultados. La presentación correrá a cargo del señor Eloy Planes, nuestro presidente ejecutivo, el señor Bruce Brooks, nuestro consejero delegado, y el señor Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Pueden seguir la presentación en versión original inglesa o en castellano. Pueden seleccionar la opción preferida en el menú que está en la parte inferior derecha de su pantalla. En caso de que les interese formular preguntas a la dirección, por favor, siéntanse libres de hacerlo a través de la pestaña Formula una pregunta en la parte inferior izquierda de su pantalla. La presentación de hoy será accesible a través de nuestra web fluidra.com y también ha sido enviada hace algunas horas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La presentación de hoy estará disponible en nuestra web poco después de que acabemos. Iniciemos esta presentación concediéndole la palabra al señor Eloy Planes. Gracias, Luis. Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de resultados para el año completo 2019. Este es el primer año en que Fluidra presenta sus resultados después de la fusión con Zodiac. Como saben ustedes, 2019 ha sido un año clave para nosotros y probablemente el más crítico para nuestro plan estratégico 2022, porque ha sido el año en que ambas empresas se han integrado. Estoy contento de poder informarles de que la mayor parte del proceso de integración ya forma parte del pasado, con una ejecución muy exitosa y un gran, digamos, logro en las sinergias de costes. Aunque la temporada 2019 empezó tarde, las ventas en los trimestres siguientes indicaron una recuperación sólida. Estoy encantado de decir que nuestra guidance ha sido cumplida y que las cifras de todo el año indican crecimiento en todas las geografías. Incluso en un entorno de condiciones meteorológicas adversas, los fundamentales han crecido de manera sólida. Nuestras ventas crecieron casi un 4%. Este es un crecimiento excelente, aunque se trate de un año de fusión para nosotros. Después del cierre del 2019 y después de una integración exitosa, en general vemos una tendencia positiva en todos los mercados, que en combinación con nuestro enfoque en el cliente reanudado, debería conducirnos a una mejor senda de crecimiento. Gracias a que nuestro equipo ha estado trabajando en alcanzar sinergias durante más de un año, hemos alcanzado las previsiones de este año. Hemos alcanzado 29 millones en sinergias de costes y también hemos aumentado el objetivo total a 40 millones de euros, tal y como os comunicamos en octubre durante nuestra cuarta jornada de mercados de capitales en Barcelona. La cuenta de resultados indica crecimiento en ventas, una mejora de los márgenes y también un apalancamiento del EBITDA. Estamos viendo el año 2020 con optimismo y prevemos una mejora continuada en los márgenes, no solamente por mayores volúmenes, sino también por las sinergias de costes y la reducción de ineficiencias relacionadas a la fusión. También quisiera resaltar que esperamos mejorar las mejoras en rentabilidad, tal y como indican nuestras previsiones, el plan estratégico del 2022. Quisiera también indicar nuestra excelente generación de caja. Nuestra deuda financiera neta es de 2,6 veces EBITDA, menor de los 2,8 veces que establecíamos en nuestro plan estratégico. Eso nos ha permitido hacer un pago anticipado de 150 millones de euros, tal y como anunciamos hace algunas semanas. Y nos ha permitido renegociar el tipo de interés en nuestros préstamos. Nuestra generación de caja extraordinaria significa también que ahora hemos podido reanudar nuestra distribución de dividendos y nuestras fusiones y adquisiciones como parte de la asignación de nuestras prioridades de asignación de capital con valor añadido. La fusión y adquisiciones también es un es una palanca estratégica que genera mucho valor. En este sentido, hemos anunciado hace 2 semanas la adquisición de la empresa australiana Fabtronics, en la que Bruce nos proporcionará más información. Sé que todo el mundo está preocupado por el coronavirus. Se trata de una situación dinámica que estamos siguiendo de muy cerca. En esta etapa todavía no estamos preasumiendo ningún impacto sustancial del COVID-19 sobre nuestros objetivos del 2020. Como he dicho, la fusión ya forma parte del pasado. Hemos tenido un buen 2019 que ha sentado unos cimientos muy sólidos para un año 2020 incluso mejor. Y en estos momentos le cedo la palabra a Bruce, que es el consejero delegado de Fluidra, que junto con nuestro director financiero Xavier nos proporcionará una visión más profunda de las ganancias del 2019. Gracias, Eloy. Hablas un inglés estupendo. Es un gran placer estar aquí hoy para hablar de nuestro desempeño durante este periodo de 12 meses de 2019. Empezaré con comentarios sobre nuestro desempeño global y nuestros desarrollos clave. Y luego le cederé la palabra a Xavier, nuestro director financiero, para proporcionarnos más detalles sobre los resultados financieros. Las cifras que ven ustedes en la diapositiva número 5 son las cifras pro forma 2018 y 2019 de enero a diciembre para Fluidra y Zodiac combinadas. Quisiera recordarles que la fusión fue oficialmente completada el día 2 de julio de 2018. La fortaleza de nuestra plataforma global brilla, en tanto en cuanto tanto Europa y Norteamérica continúan enseñando un gran ímpetu de crecimiento. Estamos encantados de presentar los resultados de este año completo dentro de nuestra guidance. Para el año 2019, las ventas crecieron un 3,9%, un 3,7% si lo ajustamos por moneda y perímetro, a 1.367,6 millones de euros en comparación al año 2018. Esto marca un cierre muy fuerte en 2019. Este progreso de ventas tan bueno ha sido dirigido por una gran resistencia y las sinergias de ingresos que han surgido. En base a un año completo hemos crecido en EBITDA un 10,3% a 244 millones, a pesar del apalancamiento negativo asociado a la caída en volumen durante la primera mitad del año en Norteamérica, las ineficiencias relacionadas a la fusión y los vientos en contra a nivel de aranceles. Hemos superado estos desafíos con sinergias de costes, un proceso de mejora del valor y una expansión del margen lean. Continuamos invirtiendo de manera prudente en OPEX, mientras que materializamos las sinergias, permitiendo que los márgenes y posicionándonos de manera muy fuerte para un crecimiento en ventas a largo plazo. La EBITDA y las ganancias líquidas por acción crecieron un 10,9% y un 12,1% respectivamente. Estos resultados corroboran nuestra historia de rendimientos mejorados que he mencionado en el pasado como parte clave de nuestro plan estratégico. Hemos continuado concentrándonos en mejorar la calidad del producto, reducir los costes de productos, capturar las sinergias de integración y nuevos productos para mantenernos encarrilados hacia nuestros objetivos a largo plazo. En lo que se refiere al capital circulante neto, hemos acabado el periodo con un 14,4% menos en relación al mismo periodo del año pasado, a aproximadamente 276 millones de euros, basados en una gestión fuerte en todos los ítems de línea y algunos beneficios únicos. Estos resultados de año completo reflejan nuestra generación de caja excelente, dado que la deuda neta es de 635 millones de euros, y lo cual implica una reducción del 13% en comparación al año pasado sobre una base de moneda constante. Pasando ahora a la página número 6, tenemos una visión global breve de algunos de los hitos clave para el año y también algunos desarrollos positivos recientes. Tal y como ha mencionado previamente Eloy, la integración exitosa fue un punto importantísimo para nuestra empresa en este primer año. La gran mayoría de la integración es ahora cosa del pasado y nos enfrentamos a un futuro con una plataforma más fuerte que básicamente se basa en una cultura de una única Fluidra. El aumento de nuestras sinergias de costes globales, de nuestro objetivo del 35 millones a 40 millones, es una prueba de nuestra integración excelente. Durante la jornada, la cuarta jornada de mercados de capitales, también introdujimos nuestras sinergias de ingresos como objetivo, con la ambición de alcanzar los 59 millones de euros para el año 2022, 42 millones netos de sinergias. Ya estamos ejecutando estas en Norteamérica, a través del lanzamiento de un nuevo negocio de piscinas comerciales que se concentra básicamente en el espacio HMAC. Esta unidad se apalanca sobre nuestra huella de fabricación actualmente existente y nuestros conocimientos internos, y también a través de la expansión de nuestras piscinas residenciales, de nuestra oferta de piscinas residenciales, con un producto que nos conduce a nuestra plataforma global. Entre tanto, también estamos ejecutando nuestras sinergias de ingresos en Europa y en el hemisferio sur a través de la venta cruzada de productos. En 2019 experimentamos unas sinergias brutas muy positivas de 11,8 millones de euros dirigidas a través de iniciativas de mejora en Europa y el hemisferio sur. También alcanzamos 12,8 millones de sinergias relacionadas en su mayor parte al impacto remedio de Aqua Products. Y también algunas bajas menores de clientes. El impacto negativo neto de 1 millón está por delante de nuestro plan y fue presentado en nuestra cuarta jornada de mercados de capitales. Estamos muy bien posicionados para empezar a tener sinergias de ingresos netas a finales de 2020, proporcionando una mayor oportunidad, o por lo menos para cubrir nuestro plan estratégico del 2022. También vale la pena resaltar cómo hemos podido gestionar nuestra cadena de suministro, nuestras operaciones de fabricación y la factura de nuestros materiales de manera más eficiente a través de iniciativas de valor y Lean. Hemos aumentado nuestro objetivo de 13 millones a 16 millones de ahorros para este año. Y lo que es más importante, hemos aumentado el objetivo global de 25 millones a 30 millones para el año 2022. Este proceso disciplinado es un esfuerzo continuado que nos materializará valor más allá de nuestro plan estratégico del 2022. Si ahora procedemos a hablar de los desarrollos significativos este año, debo decir que empezamos este año con un acuerdo de 10 millones de euros con BWT, que nos libera del volumen, del compromiso de volumen mínimo de compra de los robots de Aquatron para el año 2020 hasta el 2022. Esta liberación del volumen, de este compromiso de volumen, nos permite concentrarnos en la distribución de limpiadores 2D que proporcionan un mejor margen. Quisiera recordarles que desinvertimos en Aquatron a BWT como parte del proceso de aprobación regulador para la fusión. Esta solución será beneficiosa empezando en este año 2020, dado que durante el año 2019 la implementación de remedio se desempeñó de manera pobre y como consecuencia sufrimos unas desinergias de ingresos en nuestro negocio de Aqua Products. También empezamos el año habiendo completado de manera exitosa la renegociación de la deuda, proceso que Xavier compartirá con ustedes en mayor detalle. Esta renegociación del precio de la deuda en combinación con 150 millones de euros de repago generarán ahorros de intereses de más de 7 millones de euros al año. Recientemente hemos reanudado nuestra actividad de fusiones y adquisiciones disciplinada con la adquisición de Fabtronics, una empresa australiana que fortalecerá nuestras capacidades de R&D a nivel global. El precio de compra para el 80% de las acciones de Fabtronics fue de 15 millones de dólares australianos, por aproximadamente 6 millones de EBITDA como negocio, con ganancias adicionales que aumentarán en los próximos 3 años. Pasando ahora a la página número 7, vemos la evolución de ventas por geografía. Durante este periodo de 12 meses, las ventas globales crecieron un 3,9% en comparación al mismo periodo del 2018. Todas las áreas geográficas han tenido tendencias de ventas positivas. Continuamos acelerando el crecimiento, digamos, dado una situación climatológica más normalizada en el hemisferio norte. Europa del Sur creció un 2,7%, con un desempeño muy fuerte por parte de Francia. El crecimiento ajustado por perímetro fue de 5,3%. El resto de Europa indicó un crecimiento ejemplar de cerca del 7%, dirigido por un desempeño extraordinario en Europa del Este. Si lo ajustamos por perímetro y moneda, este crecimiento llegó a un 7,3%. En su conjunto, aproximadamente el 49% de nuestras ventas provinieron del área europea, enfatizando nuestra diversificación global. Norteamérica continúa, digamos, resistiendo contra el inicio lento de la temporada. Experimentamos un crecimiento del 5,7% en el área, que es del 1% cuando lo ajustamos por moneda. Esto es lo mejor que se puede hacer tomando en cuenta el impacto de las desinercias de Remedio en Aqua Products. Estos impactos negativos, al margen de estos impactos negativos, hemos crecido en tasas de dígitos medios en línea con la distribución de un año impactado por la situación meteorológica. El crecimiento fue ayudado por una venta sólida en el canal. Y estoy también encantado de informar que hemos podido ponernos al día en términos de calentadores de gas y, digamos, los envíos de backlog de calentadores de gas y un desempeño muy fuerte en esta familia de productos en Norteamérica. En base única en Norteamérica, en moneda norteamericana, si ajustamos por perímetro y moneda, el crecimiento del cuarto trimestre fue de un impresionante 8,2%. Este desempeño demuestra que la resiliencia de nuestro negocio y nuestra creencia en un crecimiento continuado forma parte de los fundamentales del mercado. El resto del mundo creció un 1% o cerca del 2% cuando lo ajustamos por moneda. Esto fue conducido por un buen desempeño en Asia, que compensó el desempeño un poco más débil en Sudáfrica y los retos relacionados a la fusión en Australia. Como pueden ustedes recordar, fusionamos nuestras operaciones australianas en agosto y operamos durante el resto del año con algunos problemas de integración en el sistema de información y tecnología que tuvieron un impacto negativo sobre nuestro negocio. A nivel global, hemos visto un crecimiento continuado en la mayor parte de nuestras geografías, lo cual nos ha permitido presentar un año muy sólido en un entorno de integración y de situaciones que han tenido que ser remediadas. En la siguiente página, la número 8, vemos la evolución por unidad de negocios. Las piscinas residenciales crecieron un 3,7%, dirigidas por los calentadores de gas, por las piscinas elevadas y por las cubiertas de piscinas. Si lo ajustamos por perímetro, el crecimiento fue de un respetable 5,7%. Las piscinas comerciales aceleraron su crecimiento un 4,2%, confirmando la tendencia positiva que vimos en los primeros 9 meses del año y que nos ponen en una buena posición para el 2020. El negocio de tratamiento de aguas continuó acelerando su crecimiento de 7,0%. El crecimiento tiene una base muy amplia y dirigido por el equipo de cuidado del agua y químicos. La gestión de fluidos y las registraron una evolución más débil en el cuarto trimestre con un 1,6% negativo de crecimiento en base a un año por año. Como resumen, estamos encantados por el proceso de integración y nos sentimos muy optimistas en relación a nuestra excelente generación de caja y muy encantados con los resultados globales de este periodo de 12 meses del 2019. Nuestra huella global nos ha permitido presentar un crecimiento positivo incluso después de un primer trimestre muy difícil en Norteamérica, a pesar de algunos problemas relacionados a la fusión y a los aranceles. Hemos establecido unos cimientos muy fuertes para una mayor mejora de los márgenes a través de las sinergias, las iniciativas de valor y un apalancamiento operativo. Con un año natural ya pleno detrás de nosotros, estamos en el buen camino para la integración y para alcanzar nuestros objetivos de sinergias. Y queremos agradecer a nuestro equipo de gran talento de más de 5.300 empleados por empujarnos hacia adelante en este primer año de fusión que ha sido todo un reto. Con esto le cedo la palabra a Xavier para que nos explique los resultados financieros en mayor detalle. Muchas gracias, Bruce. Los resultados en la página 9 son pro forma para 2018 y 2019 para ayudarles a entender la evolución del negocio. Las cifras financieras son distintas dado que la fusión con Zodiac se llevó a cabo en julio de 2018 y son incluidas como apéndice a esta presentación con una reconciliación entre lo que se informa y la proforma. También noten ustedes que la cuenta de resultados en esta página excluyen gastos no recurrentes. Además, la columna central de esta diapositiva excluye el impacto del IFRS 16 por objetivos de comparabilidad. La columna a la derecha de la diapositiva incluye el impacto de esta nueva regla de contabilidad. Veamos ahora la cuenta de resultados de la empresa. El crecimiento en ventas del 3,9%, es decir, 2,3% si lo ajustamos por moneda y 3,7% si lo ajustamos por moneda y perímetro. El margen bruto del año alcanzó un 51,8%, 10 puntos base superior al año anterior, dirigido por aumentos de precio, el impacto positivo de las sinergias de coste, parcialmente compensadas por el impacto de los aranceles estadounidenses. Para el año completo, los aranceles estadounidenses representan aproximadamente 40 puntos base del coste. El margen para el cuarto trimestre en base única es 100 puntos base superior al cuarto trimestre del año pasado, debido a una mezcla más natural de productos en la campaña Early Buy de este año y algunas mejoras en los aranceles estadounidenses y con, digamos, una comparación más fácil, dado que el cuarto trimestre ya había tenido un impacto. Los gastos operativos de 469,9 millones de euros con un crecimiento del 1,9% reflejan nuestras inversiones en iniciativas comerciales clave, como por ejemplo el crecimiento aftermarket en Estados Unidos y el desarrollo de productos IoT, o la expansión de los equipos comerciales para las sinergias de ingresos, compensados parcialmente por las sinergias de costes. La provisión para morosidad es de 4,1 millones de euros, con un aumento el año pasado dirigido por la evolución del resto del mundo. El EBITDA alcanzó 244,2 millones de euros, con un aumento del 10,3%, y una cifra muy similar si lo ajustamos por moneda y perímetro. El margen alcanzó un 17,9% con una mejora de 110 puntos base dirigidos por las sinergias de coste alcanzadas y el volumen aumentado. El EBITDA aumentó en casi un 11%. Por debajo de la línea del EBITDA, el aumento en amortizaciones es dirigido por el valor de los intangibles asociados a la fusión con Zodiac. El resultado financiero neto es 50,5 millones de euros e incluye aproximadamente 5 millones por el impacto del 21% de acciones remanentes de IDEGIS, la filial del grupo especializada en el diseño y fabricación de equipos de tratamientos de aguas de los minoritarios. Los ingresos netos pro forma ajustados por gastos no recurrentes es de 62 millones de euros impactado por el aumento en amortización y gastos financieros. Tal y como lo hemos hecho desde la fusión con Zodiac, hemos incluido en el apéndice los estados financieros presentados y la reconciliación a los estados pro forma ajustados. En la página 16 verán ustedes que los gastos no recurrentes relacionados a la integración fue de 23,5 millones de euros, 1,5 millones superior a lo que indicamos, pero coherente con un sobrelogro en las sinergias de costes. Y los 14 millones de euros de pérdidas de ventas de las filiales, que incluyen, entre otras, los 10 millones de euros del acuerdo BWT que Bruce ha mencionado anteriormente en esta presentación. Con la mayor parte de la integración ya detrás, estas líneas que reconcilian el EBITDA ajustado con el EBITDA presentado será significativamente inferior en 2020. Deberían esperar compensaciones basadas en stock de aproximadamente 10 millones de euros y una porción final de la integración relacionada y un gasto relacionado a la porción de la integración de aproximadamente 5 millones de euros. En la página 10 indicamos la evolución del capital circulante neto del grupo. El capital circulante neto alcanza 276,3 millones de euros o 20,2% de ventas, un 14,4% de mejora en comparación al año anterior, que representa un 24,5% de ventas. Este nivel de final de año queda impactado por algunos ajustes únicos que nos deberían llevar a un nivel normalizado de alrededor del 22%, incluyendo, entre otros, cuentas a pagar de BWT e IDEGIS, que serán revertidos en el primer trimestre de 2020 cuando se ejecuten los pagos. Sin embargo, este resultado a final de año está por delante de nuestra guidance del 2022 y demuestra el enfoque que tenemos en la gestión del capital circulante neto. Las cuentas a cobrar y el inventario indican una evolución positiva significativamente por debajo del crecimiento en ventas netas del año. Las cuentas a pagar también reflejan unos 8 millones de euros de aumento debido a la implementación del IFRIC 23 como regla contable. La siguiente página, la página 11, indica la evolución de la deuda financiera neta y también la generación de caja libre en la forma de EBITDA a cash o la ratio de conversión de cash. Un estado de flujo de caja más tradicional se vería muy impactado por un gasto no recurrente y por los ajustes pro forma y no serían indicativos de la evolución real de negocio. La conversión de caja es cercana al 100% hasta el 73% del año pasado debido a una evolución positiva del capital circulante neto que acabo de explicar. La deuda financiera neta alcanzó 635 millones, lo cual indica una disminución del 11,8%, que si ajustamos por moneda es un excelente 13%. La ratio deuda a EBITDA ha alcanzado 2,6 veces de desapalancamiento en comparación al 3,3 veces del año pasado por más de un 0,7 veces. Esta evolución positiva ha permitido a la empresa repagar 150 millones de euros de deuda a comienzos del 2020. Esto también ha ayudado a renegociar el margen en nuestro préstamo B, reduciendo 75 puntos base en el tramo en euros, 25 puntos base en el tramo en dólares norteamericanos, dejando margen de 200 puntos base sobre la diferencia. Además, la facilidad crediticia ha sido renegociada con una reducción de 50 puntos base, reduciendo el margen a 175 puntos base. Esta transacción generará ahorros de caja de más de 7 millones de euros en 2020. Con estos niveles de apalancamiento y con la mayor parte del gasto de integración ya como cosa del pasado, empezaremos a asignar la caja de manera disciplinada en otras iniciativas acrecitivas del valor más allá del desapalancamiento. Y con esto le devuelvo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, el señor Eloy Planas, para que cierre esta presentación de resultados. Gracias, Bruce. Los resultados del 2019 confirman nuestra trayectoria de crecimiento, con una buena recuperación en Norteamérica. En base a un año completo, nuestros mercados principales se han desempeñado muy bien. Casi un crecimiento de ventas del 4%, una expansión del EBITDA de más del 10% y, lo que es más importante, un desapalancamiento de la deuda financiera neta de 0,7 veces. Desde el punto de vista de la integración, el año 2019 ha sido un año crítico para la fusión, un año que implicaba un mayor riesgo, y ese año ya forma parte del pasado, ya ha sido superado. Nuestro proceso de integración, muy bien ejecutado, ha ido más allá en cuanto a las sinergias de costes. Este desempeño excelente confirma que estamos en buen camino para alcanzar nuestro objetivo de sinergias de costes actualizada de 40 millones de euros. Como dijimos durante nuestra última jornada de mercados de capitales, es importante indicar que alcanzaremos casi 60 millones de euros en sinergias de ventas brutas el 2022. Durante este año, nuestro enfoque se centrará en el negocio y en la ejecución del plan estratégico. Nuestros mercados y valores fundamentales permanecen fuertes. El margen de EBITDA de la empresa está en modalidad expansiva y la integración ha sido ya completada. A estos niveles de apalancamiento Y con nuestra generación de caja acelerada empezaremos a asignar capital de manera disciplinada en iniciativas que sean acreditivas en valor. Y con esto en mente, quisiéramos compartir con ustedes nuestra guidance para el 2020. Las ventas entre 1.435 y 1.465 millones de euros. 1.435 millones de euros y 1.465 millones de euros. Y el EBITDA entre 265 y 285 millones de euros con una generación de caja fuerte. Hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que nos sentimos muy optimistas en relación a nuestro futuro. Estamos convencidos de que estamos en una situación excelente para alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias por unirse a nosotros hoy y por su interés continuado. Y con esto le devuelvo la palabra a Luis para que se inicie la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias Eloy, Bruce y Xavier por vuestra presentación. Ahora iniciaremos la sesión de coloquio. Permítanme que les recuerde que pueden ustedes enviar preguntas a través de la pestaña Formule una pregunta en la parte inferior izquierda de su pantalla. La primera pregunta se relaciona al precio. Usted ha comentado que el precio positivo que apoya el crecimiento del margen. ¿Podría usted decirnos dónde ven una oportunidad para seguir subiendo los precios y cuáles serían las dinámicas competitivas que pueden ustedes prever? Gracias. Tenemos la suerte de participar en un mercado que realmente se toma el precio cada año en Norteamérica. En épocas de baja inflación suele ser 1 o 2 y 2 a 3 en épocas de inflación. Yo diría que 2018 y 2019 fueron años extraordinarios porque estuvimos por encima del 3%. Europa un poquitín menos, dependiendo de las tendencias en el mercado. Pero de nuevo, repito, se trata de un mercado que aumenta el precio anualmente y yo espero que eso continúe. Siguiente pregunta. Dada la refinanciación reciente y la implementación de la IRF 16, ¿qué costes financieros deberíamos esperar en el año 2020? Gracias, Luis. Dado que este año hemos tenido 16, el resultado financiero fue de unos 55 millones de euros. Tenemos que, como hemos comentado, tenemos que tomar en cuenta el impacto del Energies y también los ahorros de 7 millones en la renegociación del precio. Y esto nos daría un resultado de unos 42 o 43 millones de euros. Siguiente pregunta sobre el coronavirus. ¿Han visto ustedes algún problema en su cadena de suministro por los incidentes de COVID-19 en la China? Me sorprende que la pregunta sobre el coronavirus no haya llegado antes. Hay mucha especulación sobre los muchos impactos que está produciendo el coronavirus. Ciertamente más especulación que realidad. China es un mercado pequeño de piscinas para nosotros. Representa menos del 1% de nuestras ventas. Y a nivel global, menos del 10% de nuestras ventas provienen de bienes acabados chinos. Lo que estamos percibiendo actualmente es que casi todos los fabricantes están de nuevo en fase productiva y están poniéndose al día progresivamente. O sea que no llegarán a capacidad plena, pero continúan actualizándose, incluyendo nuestra instalación en Dongzhuang. Digamos, los riesgos que vemos de ventas en el primer trimestre que vemos es de 3 millones, pero en el top line hay muy poco impacto realmente en relación al primer trimestre. La cuestión también es, ¿qué ocurriría si esto continúa? Lo que podemos ver en nuestra cadena de suministro hasta mediados o finales de mayo, si esto continúa, podríamos tener otros 7 millones de riesgo en top line o quizás 10 millones en total, lo cual representaría menos del 1% de nuestras ventas. Y creo que la pregunta es que si esto continúa más tiempo, podría tener impactos adicionales en la cadena de suministro, sin lugar a dudas. Pero en estos momentos no hemos visto ningún impacto en la demanda. Pero esta será la cuestión interesante, si realmente se entra en la temporada posteriormente en el segundo trimestre. Siguiente pregunta. La EBITDA informada y la otra indica una diferencia de 18 millones. ¿Qué esperamos para 2020? Esto ya lo he mencionado en mi parte de la presentación. Básicamente, yendo hacia adelante, como lo estamos haciendo, hemos completado la mayor parte de la integración y habrá una reducción significativa en los gastos relacionados a la integración. Y esta cifra se reducirá a aproximadamente unos 5 millones. Entonces deberíamos esperar, como también he indicado, una compensación de unos 10 millones por el riesgo de stock y el efecto de sinergias también debería reducirse en comparación al 2019. Por lo tanto, como ya he dicho, todo esto ayudará a nuestra generación de caja para el año 2020. Siguiente pregunta. Sobre el apalancamiento de la deuda neta. ¿Cuál es el desapalancamiento de deuda financiera neta para el 2020, excluyendo fusiones y adquisiciones? A ver, realmente ya no hacemos un guidance en relación a la deuda financiera neta porque nos sentimos cómodos a los niveles en que estamos operando y como hemos dicho, empezaremos a asignar caja a otras iniciativas que no sean únicamente un desapalancamiento. Pero bueno, claramente podemos hacer una estimación de la generación de caja libre con la información que les hemos proporcionado, empezando con la cifra que hemos indicado para EBITDA. Estaremos invirtiendo a medida que crezcan nuestras ventas a un nivel de alrededor del 22% de capital circulante neto. Un nivel normalizado que ya he mencionado, el CapEx, que estará entre un 45 y 50 millones, y el gasto de intereses que he mencionado, que estarían, digamos, normalizados considerando la renegociación de la deuda y el repago de la deuda. Y con esto hemos indicado que en nuestra jornada de mercados y capitales, que volveremos a reanudar el pago de dividendos y empezaremos a reposicionarnos con ciertas cantidades dedicadas a estas iniciativas Siguiente pregunta sobre Photronics. ¿Forma parte de su guidance o ha sido la contribución de Fluidra a las ventas y EBITDA de Captronics? Photronics está incluido en nuestra guidance. Un poquito más del 85% de las ventas de Photronics son a Fluidra. O sea que no deberíamos esperar ningún impacto sobre nuestra top line de esta adquisición. La contribución del EBITDA anual es de aproximadamente un 1%, o sea que solo está comenzando. Siguiente pregunta. ¿Pueden ustedes actualizarnos sobre su apetito y probabilidad de ejecutar fusiones y adquisiciones en los próximos 3 a 12 meses para el segmento comercial norteamericano? Supongo que no he hecho un buen trabajo manteniéndolo en secreto, ¿eh? Estamos interesados en el M&A, fusiones y adquisiciones en el espacio comercial en Estados Unidos. Realmente estamos muy ilusionados por nuestra iniciativa comercial que lanzamos en el otoño pasado. Creo que el equipo ha hecho un trabajo fantástico con el inicio de esta acción. Tenemos un plan que no depende de la adquisición de ninguna de las maneras, pero sin lugar a dudas, mi sentimiento es que podríamos acelerar nuestra introducción en el sector comercial con una adquisición. Y nos ilusiona la generación de caja en la que nos encontramos en la integración. Y claramente hemos señalado que estamos interesados y ya hemos demostrado con Fabtronics que estamos de nuevo en la senda del juego de las fusiones y adquisiciones, pero creo que sería excesivamente prematuro especular sobre ninguna oportunidad individual en ningún otro mercado. Siguiente pregunta. ¿Podrían desarrollar el motor principal que apoya este capital circulante fuerte de trimestre a trimestre con la evolución de ventas? ¿Es esto dirigido por la exposición al early buy, a la temporada de early buy en Estados Unidos? ¿Creen ustedes que diciembre el capital circulante, la ratio de capital circulante a ventas para 2019 es una buena aproximación para lo que vendrá en un futuro? Sí. Habitualmente tenemos un negocio de temporada y esta, digamos, estacionalidad queda reflejada en nuestro capital circulante. Como he mencionado en la presentación, este año fue impactado por algunas actividades únicas. Nuestro nivel normalizado habría de ser del 22%. Y esto está por delante de nuestro plan, de nuestro objetivo para el 2022. Pero creemos que este nivel del 22% es algo que debería ser sostenible en el tiempo como objetivo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motores para las sinergias que se presentan por delante de los objetivos? ¿Y ven ustedes mayor margen para, digamos, este objetivo de costes? Bien. Desde el punto de vista de las sinergias de costes, hemos estado por delante en las sinergias de costes comerciales. Esto lo podemos ver en el SG&A o APEX, dependiendo de cómo queramos etiquetarlo, la duplicación de los empleados, las estructuras o cosas así en los países a medida que nos fusionamos. Hemos llegado a un inicio excelente en este campo y hemos podido mantener lean. En cuanto a las operaciones, es lo que estamos trabajando actualmente. El equipo, de hecho, ha hecho una magnífica labor a la hora de cubrir las sinergias esperadas de la desinversión en Aquatron. Y aisladamente yo diría que ya están por delante, pero esto nos coloca en un plan. Estamos muy cómodos con el desempeño y la guidance que hemos presentado hasta este momento y continuaremos trabajando en ello. Siguiente pregunta. ¿Pueden ustedes elaborar las otras iniciativas en las que les gustaría invertir caja? ¿Y cuánto pretenden ustedes invertir en proyectos de crecimiento? Sí, por supuesto. Tal y como presentamos durante la cuarta jornada de mercados de capitales, que se celebró en Barcelona a finales del otoño, nosotros ya indicamos que a los niveles de apalancamiento que alcanzaría la empresa, empezaríamos a asignar capital no solamente para desapalancarnos, pero también estaríamos buscando adquisiciones. Y tenemos un objetivo de alrededor, dependiendo del año, pero de alrededor de 20 a 25 millones de euros. Y reanudaremos los dividendos con un objetivo en el periodo del plan estratégico de entre 30 y 50 millones en dividendos, como ya he dicho. Tomando evidentemente en consideración que continuaremos dirigiendo la empresa a estos niveles en los que nos sentimos cómodos. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de impacto esperan ustedes de los tipos en el 2020? ¿Y podrían decirnos qué están haciendo ustedes para, digamos, compensar los efectos negativos de ese año? En lo que se refiere a los aranceles para el 2020, supongo que se ha producido un buen avance entre la China y los Estados Unidos, pero realmente no hemos visto la materialización o un cambio materializado. En el cuarto trimestre vimos un poquitín de beneficio y finalmente el impacto sobre las aranceles para el 2019 acabaron siendo de 40 puntos base en vez de los 50 puntos base que originalmente habíamos predicho. En parte por el buen trabajo que nuestro equipo de cadena de suministro ha realizado para continuar trabajando para encontrar alternativas a la China. Continuamos por ese sendero y, por lo tanto, el impacto para el 2020 será significativamente menos de lo que vimos en el año 2019 en lo que a aranceles se refiere. Y además, como he mencionado anteriormente, se trata de un negocio que se lleva a cabo y el equipo norteamericano tomó el precio 2 a 3 en conjunción con la situación del mercado. Otra pregunta. En lo que se refiere a los informes, a partir del primer trimestre del 2020, ¿tendremos solamente cifras indicadas? Es decir, ¿ya no tendremos cifras pro forma? Sí, empezando en el año 2020, empezaremos a presentar informes, cifras de informe IRS 16 ajustadas, ya que solo no tenemos una base de comparación. Esto, además, como he mencionado anteriormente, el hecho de que la integración esté ya casi detrás nuestro. El nivel de ajustes entre el EBITDA informado y el EBITDA ajustado será muy pequeño, incluyendo solamente compensación en base a stock, que con una diferencia de 5 millones de euros de integración. La cifra no recurrente de integración que he mencionado anteriormente durante mi presentación. Siguiente pregunta. Hubo un aumento fuerte en el impacto de leases operativos en este trimestre. La última cifra puede ser utilizada como lo que ocurrirá para el año 2020. El aumento en el trimestre se debe al hecho de que hemos alcanzado un acuerdo para toda una serie de instalaciones industriales con las que operamos en Europa del Sur y que están a punto de caducar en términos de contrato. Y hemos logrado alcanzar un acuerdo positivo con los propietarios para extender ese alquiler o ese lease otros 10 años. Siguiente pregunta. Se trata de un margen de EBITDA que tiene que subir más en 2020 que en 2019. Un año que reflejó, digamos, ahorros de sinergia mayores. Una expansión de margen superior en 2020 más que en 2019. ¿Por qué? A ver, no, continuamos ejecutando nuestro plan estratégico para el 2022, que incluye sinergias de costes, incluye iniciativas de valor. Y en 2020 también nos beneficiaremos de un impacto reducido sobre las ineficiencias relacionadas a mercancías y los aranceles de Estados Unidos, mencionado anteriormente por Bruce. ¿Podrían darnos mayores detalles sobre las sinergias de Practonics? ¿Qué productos y geografías ponen ustedes en el punto de mira para adquisiciones? Bien, en lo que se refiere a Fabtronics, como se ha mencionado anteriormente, por encima del 95% de sus ventas, del 80% de sus ventas, van a Fluidra. En el resto de Australia, en estos momentos, tienen una gran experiencia en Fabtronics, en PC Boards, y esto lo podríamos ver más como interfaces, de manera que estamos en interfaces para cosas como clorenadores, clorificadores de agua salada, y es una gran oportunidad para apalancar nuestro punto fuerte en investigación y desarrollo en este campo. Y en lo que se refiere a las adquisiciones, como ya he dicho, estamos de nuevo en el campo de juego. Hemos analizado algunas áreas atractivas para nosotros, como el espacio comercial, pero realmente Lo que nos ilusiona y lo que buscamos son oportunidades acreditivas de valor. Estamos buscando oportunidades que sean menos de 7 veces como múltiplo y que realmente pueden surgir en cualquier parte del mundo, e incluso si hay un buen arbitraje y una buena oportunidad para los inversores. Siguiente pregunta. ¿Han visto ustedes algún impacto en la demanda debido a brotes anteriores como los de SARS, por ejemplo? Bueno, para el negocio de legado, yo diría que el impacto siempre ha sido de cero. Siguiente pregunta. En el mercado estadounidense, ¿cómo comparan ustedes en términos de precio con Hayward y Penter? ¿Ellos han aumentado de precio tanto como lo han hecho ustedes en el cuarto trimestre? Voy a responder esta pregunta en el curso de 2 años, no solamente el cuarto trimestre. Yo diría que, primero, el precio en Estados Unidos se tiende a tomar el precio una vez al año, dado que se trata de un negocio estacional, o sea que se hace antes de la estación y normalmente se lleva a cabo durante el cuarto trimestre. Y si yo miro los 3 grandes fabricantes en los últimos 2 años, estaría más o menos en el mismo rango. O sea que algunos pueden haberlo hecho más rápidamente o quizás más menor en la segunda ronda o viceversa. Esta es una pregunta en relación al EBITDA reportado y el EBITDA ajustado para 2020. ¿Sería correcto asumir una diferencia de entre 15 y 20 millones? Sí, es correcto asumir esa diferencia, la diferencia que menciona usted de entre 15 y 20. No hay más preguntas. Por lo tanto, esto marca el final de la presentación de hoy. Agradecemos a nuestros ponentes y participantes. Como siempre, siéntanse libres de acudir a nuestro Departamento de Relaciones con los Inversores si tienen más preguntas.